El de la vuelta de la democracia.
Luego, con el tiempo, fue reivindicado como un gran demócrata.
Gestor junto con Menem del Pacto de Olivos, para cambiar la Constitución.
Bueno, enseguida vamos a estar hablando con un entrevistado que vos has producido la nota sobre un tema que preocupa, pero ahora estamos en comunicación con la intendente Claudia Panzardi. ¿Qué tal, Claudia? Gracias por atendernos. Desde aquí, desde Radio Provincia, la saludamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes también, por supuesto, a toda la audiencia.
Ahí sí. Ahora sí la escuchamos.
Bien.
Bueno, molestamos por lo siguiente. Vemos que hay intendentes que tienen una buena administración, pueden lograr ahorrar o hacer un colchón como para seguir pagando sueldos y prestando servicios sin inconvenientes, y hay otros que lo están pasando muy mal. Por ejemplo, la herencia que ha tenido el actual intendente de Barranqueras, que uno que calcula que por obediencia debida o por tal vez por pertenencia al espacio o por algún acuerdo previo, no se dice mucho del tema, pero la situación es uno de los municipios más complicados de la provincia, Claudia.
Sí, la verdad que yo mucho opinar sobre eso no puedo, ¿no? Lo que sí puedo decirte que no es lo mismo ser intendente electo y tener la certeza de continuidad en el cargo a ser un intendente como en este caso que vos planteás, Benítez, que es un intendente a cargo, digamos, ¿sí? A cargo por un tiempo, porque está como esa presión, digamos, de que por ahí quizás si no hace lo que le piden, tenga que devolver el cargo. No sé, la verdad que desconozco, pero claramente no es lo mismo. No es lo mismo cuando uno gana la elección y ya está en el cargo, digamos, y puede tomar las decisiones necesarias como para poder llevar adelante una gestión propia.
Ahora, ¿por qué hay algunos, no obstante la difícil situación que estamos viviendo, en los últimos tiempos se registran bajas en la coparticipación nacional importante y esto obviamente se transfiere a los municipios? ¿Cómo es que hay intendentes que logran tener las cuentas en orden, pagar los sueldos en tiempo y forma, no tener sobresaltos y seguir adelante realizando incluso hasta obras?
Mira, para mí es muy importante la previsibilidad presupuestaria, ¿sí? Uno tiene una previsión. La coparticipación siempre ha sido variable. Hay meses en los que se recauda mucho menos porque la coparticipación depende de lo que recauda el Estado Nacional y coparticipa a las provincias y a su vez las provincias a los municipios, ¿sí?
Claro.
Entonces, no es que es un monto fijo, no podemos decir que haya bajado tanto tampoco. Lo que sí acusa recibo nuestra provincia y nuestros municipios fundamentalmente es de la falta de obras públicas que antes se gestionaba con Nación y venía mucho dinero para la construcción de viviendas, rutas, escuelas, hospitales y todo lo que se podía construir, ¿no? Entonces eso sí ha generado una merma muy importante que hace que en los municipios, por ejemplo, nos cueste un montón darle trabajo a la gente porque ya no hay por ahí trabajos de construcción y demás, entonces tenés mucha mano de obra ociosa. Y también lo otro a tener en cuenta es que Nación quitó todos los subsidios, por ejemplo el subsidio a la energía eléctrica, por eso la verdad que nos viene muy caro, excesivamente cara la tarifa de luz, también eliminó lo que es la tarifa del transporte, por eso aumentó tanto el transporte público de pasajeros, así que eso sí, pero la coparticipación siempre fue variable y por sobre todas las cosas, los meses de enero, febrero, son épocas en las que no se recauda mucho, la gente no va a pagar tanto los impuestos, como si por ahí hay un repunte importante, sobre todo en los meses siguientes, como marzo, abril, mayo, así que eso es variable. Ahora bien, ¿cómo se hace? Y siendo previsores, siendo muy muy cautos en el manejo de los fondos públicos, es como la casa, en definitiva, ¿cuál es la función primordial de un intendente y administrar los fondos públicos, ejecutar programas, obras y demás, pero fundamentalmente es administrar correcta y eficientemente los fondos públicos? Entonces hay muchas maneras de administrar bien y también hay muchas maneras de dilapidar los dineros públicos, ¿no? Y eso, en eso creo yo que tenemos que ser muy conscientes de que estamos manejando dineros que son de todos, dineros que deben garantizar los servicios básicos, deben garantizar también distintas cuestiones que son sumamente importantes en cada población, que tiene que ver con un aporte también a la educación, al deporte, al desarrollo, a la producción, a generar empleo. La verdad que, bueno, cada municipio es un mundo, ¿no? Cada uno tiene hasta incluso distintas regiones y demás. Chaco es una provincia muy vasta y quizás no sea lo mismo un municipio de aquí, del área metropolitana o de las ciudades que estamos más cercanas a Resistencia, a, por ejemplo, un municipio del impenetrable chaqueño, ¿no? ¿Y por qué digo? Y porque hay asimetrías claras, y sin embargo los municipios del impenetrable, dentro de todo, digamos, están trabajando muy bien. He visitado varios y están trabajando muy bien también, así que no hay excusa, sobre todo en las mejores zonas de nuestra provincia, para andar mal o para no cumplirle a los vecinos o para estar generando zozobra o temor. Perdón.
Sí, la estamos escuchando.
Para generar, no, se me activó algo en el teléfono, para estar generando permanentemente zozobra o temor en la población, diciendo que no nos va a alcanzar o que no podemos, o no atendiendo a las poblaciones, ¿no es cierto? Nosotros, decía recién, trabajamos con previsión presupuestaria, sabemos hasta dónde podemos gastar, hasta dónde podemos arriesgarnos, y sabemos que también tenemos que tener en casa disponible mínimamente un sueldo. Mínimamente, ¿sí? Claro. Un sueldo, porque a veces la coparticipación viene más baja, después se recupera dentro de otros meses, pero uno tiene que en lo inmediato dar respuestas, ¿no? Pagar los sueldos, por ejemplo, a fin de mes. Entonces eso, y después optimizar permanentemente los recursos. En nuestro caso, los trabajadores están con sus sueldos dentro de los mejores de la media de municipios de tercera categoría. No así quienes somos autoridades. Realmente ganamos mucho menos que otras autoridades de municipios de tercera categoría. No cobramos ningún tipo de viáticos, jamás. Yo no cobro viáticos. A lo sumo, obviamente, me manejo en el vehículo de la municipalidad y el combustible, ¿no? Pero no cobro viáticos porque mi trabajo y mi día entero está dedicado a la responsabilidad que tengo, que es la municipalidad. Y bueno, eso también produce un ahorro muy importante, porque nos movemos y mucho. Si tuviéramos que cobrar viáticos por ello, no digo que estén mal los que cobran, pero nosotros no lo hacemos y es una manera de ahorrarle plata al municipio.
Claudia,
y después,
¿cómo te va?
Bueno, ocuparse permanentemente de todo. ¿Qué tal? Buen día.
Daniel,
buenas tardes, ya, perdón.
Sí, buen día, buenas tardes. Claudia, los ingresos que ingresan a tu municipio, ¿cuáles son los principales, hacia dónde destinas en este caso?
Principalmente a mejorar siempre la calidad de vida de la gente a través de más y mejores servicios, a través de distintas atenciones según la demanda que se da, que por ejemplo tiene que ver también en este tiempo mucho con el alimentario, sí, con el tema también de medicamentos, de insumos que requiere la gente para tratarse en el hospital y que a veces no hay. También destinamos a lo que es educación, siempre mantenemos todas las escuelas en cuanto a desmalezamiento, limpieza, mantenimiento de tanques y también algunos arreglos que solicitan, digamos, en algún momento los docentes, la directora. Eso siempre priorizamos y mucho, y también en generar trabajo. Nosotros tenemos muchos equipos de constructores que, bueno, en su momento tenían muchas obras y hoy por hoy está parado eso. Entonces, la municipalidad con fondos propios en la gran mayoría de los casos está generando mano de obra. En este momento, por ejemplo, estamos trabajando en el cementerio local, estamos trabajando en el acceso al pueblo, remozando todo lo que es el portal, estamos trabajando también en la comisaría local, donde la municipalidad aporta la mano de obra y el Ministerio de Gobierno aporta los materiales. Terminamos el jardín de infantes también con esta modalidad hace unos días, de arreglarlo por completo, y eso también obviamente que generó mano de obra en la localidad. Estamos también con un proyecto muy ambicioso que, bueno, iremos hasta donde podemos, por etapas, que es la Muni nueva, porque, bueno, la infraestructura con la cual contamos no da abasto, el pueblo crece, tenemos, por ejemplo, dos barrios muy importantes en pleno desarrollo, que son La Mansa y La Brava, que requieren permanentemente también servicios, y todo lo que es la actualización catastral y demás, porque ellos tributan impuestos y eso les sirve mucho a nuestra comunidad. Así que, bueno, también el tema de sostener el apoyo a la producción permanentemente, el agua corriente que es gratis, creo que es el único pueblo del Chaco que tiene agua corriente absolutamente gratis, y los traslados al campo también se hacen a costo cero, digamos, el agua es gratis en Laguna Blanca. Y también, bueno, la producción de ladrillos, el apoyo a los ladrilleros, a los productores agropecuarios, sobre todo a los pequeños productores, estamos hablando de 10 hectáreas o menos, es permanente el apoyo y el trabajo en laboreo de suelo, muchas veces en aporte de semillas, también hacer represas, procurarles, digamos, toda la maquinaria. Es muy importante para mi gestión contar con maquinaria, eso es fundamental. También está muy caro reparar los camiones y demás, por más que se cuida con el uso, obviamente que hay un desgaste. Y bueno, sí, para mí eso es muy importante también, el parque automotor, tener todas las herramientas necesarias cuando alguien te viene a pedir para arar la tierra, para desmalezar, bueno, las retroexcavadoras que tienen múltiples funciones, los tractores, los camiones, estamos muy bien equipados, eso también ayuda muchísimo a que nosotros podamos prestar los servicios, también servicio de transporte. Ya el colectivo dejó, desde que no tuvieron más subsidio, el colectivo dejó de entrar a la localidad, así que bueno, nosotros del municipio ofrecemos también transporte gratuito con nuestras combis. Ahora comienzan las clases, eso se va se va a dar más de seguido, porque también van a comenzar los estudiantes a demandar, así que en fin, la todo economía... La verdad que uno tiene una gestión de abrazo a la comunidad. Estuvimos distribuyendo hasta hoy nuevamente a los de secundario mochilas, útiles, calculadora científica, todo para que puedan volver a la escuela.
¿Y la economía de la municipalidad cómo se encuentra actualmente?
Excelente, excelente. Quisiéramos hacer más, pero por supuesto que sí. Yo administré el municipio en tiempos muy difíciles, cuando, a ver, estamos hablando cuando salíamos recién de toda la cuestión del año 2001, con De la Rúa y demás. Bueno, a mí me tocó ser intendenta en esa época, cuando comenzaba Néstor Kirchner como presidente, y aquí en el Chaco estaba también comenzando Roy Nikich como gobernador. Así que era muy joven, muy, muy joven, pero bueno, siempre salió todo bien, nunca tuve ningún tipo de deudas ni de y realmente pudimos hacer mucho, mucho, ejecutar cada presupuesto de manera óptima, así que bueno, y nunca tuvimos problemas tampoco con ningún organismo de contralor. Jamás pagué un cargo como intendenta por una mala administración o por alguna cuestión, digamos, que la pudieran de alguna manera cuestionar, nunca. Creo que desde los 4 años tengo conciencia plena de lo que está bien y lo que está mal. Y bueno, por ahí uno puede cometer algún error, pero creo que no hay mucho margen, porque hay muchos profesionales, incluso, que colaboran con nosotros. Uno cuando tiene buena fe y quiere actuar bien, tiene todos los canales necesarios como para poder escuchar, ver y evaluar cada situación, porque reitero, estamos manejando fondos públicos, que es una obligación y una responsabilidad enorme, pero además también el saber que son escasos los recursos. Siempre los recursos son escasos, porque cuando uno más hace, la demanda crece y se diversifica y se multiplica. Vos terminás de hacer un barrio de vivienda y la gente quiere pavimento, quiere alumbrado, todo lo que es la infra, digamos, por darte un ejemplo.
Intendente,
entonces eso, sí.
Hemos escuchado o hemos leído algunas críticas de su partido, porque nadie le puede discutir a usted su pertenencia al justicialismo. Que hoy esté alejada o que no tenga buena relación con algunos de los dirigentes es otra cuestión, pero nadie le puede discutir la pertenencia. Y entre esas críticas hemos escuchado algunas por tener una buena relación con el gobierno provincial o por tener buena relación y buen trato con intendentes cercanos, incluso de otro signo político. ¿Qué opinión le merece esto?
Sí, bueno, mira, primero que nada, la verdad que relación mala no tengo con nadie, no he discutido ni peleado con nadie. El alejamiento, si se quiere, ha sido porque justamente desde las filas del justicialismo no se nos ha garantizado incluso se han atropellado nuestros derechos políticos de muchos años de trabajo, de militancia y de dar siempre lo mejor. Así que bueno, eso por ahí tuvo que ver, digamos, con este alejamiento, pero obviamente que sigo siendo justicialista y te digo esto, nunca tuve ninguna discusión siquiera con ningún dirigente. Ahora sí, no voy a escapar a la pregunta y sé que hay quienes están urdiendo desde las sombras distintas operaciones mediáticas para mediar mi liderazgo incipiente, para molestar, para ensuciar mi figura, y son ataques reiterados, permanentes, sistemáticos.
¿Hacia vos, contra vos?
Hacia mi persona, hacia mi figura política, y eso es orquestado desde algunos buró, entre comillas, de trolls, y también utilizando algunos medios de comunicación también. Eso evidenció también en la campaña que lo hicieron, que el Diario Norte tuvo que salir a rectificar una información errónea que le habían brindado justamente para perjudicarme 2 días antes de la elección de octubre. Así que, bueno, esas cobardías y esas cosas siempre se han hecho. Supo de quiénes venían. Y ahora, bueno, cambiaron los actores, pero son las mismas viejas mañas que han llevado al peronismo a perder las elecciones.
¿Esos ataques llegan desde Barranqueras?
¿O desde Mitre de Rivadavia?
Cada uno que se haga cargo, pero hay gente que no puede caminar por la calle sin que le griten cosas. Hay gente que llegó al poder porque había mucho dinero, muchísimo dinero. Y después resulta que cuando tuvo que administrar, en muy poco tiempo chocó la calecita, ¿sí? Porque es fácil ser Papá Noel cuando hay mucha plata y cuando tenés que optimizar los recursos y que los recursos vayan a la gente fundamentalmente. Ahí ya, viste, armamos conferencia de prensa para decirle a la gente que nos va mal, pero resulta que la que le va mal es a la gente. A ciertos dirigentes cada vez le va mejor. Entonces, eso es lo que duele, ¿no? Que quienes no pueden demostrar buenas gestiones o que no pueden en política, digamos, exhibir un buen desempeño, se escuden detrás de las sombras para mediar de otros compañeros que le han aportado también sus años y toda su vida al peronismo, ¿no? Pero bueno,
Claudia, ¿Te gustaría volver a cómo se elegía ante a los integrantes de un consejo partidario, que la militancia vuelva a votar?
Pero por supuesto que sí. Nosotros tenemos que bregar por la democracia dentro de las filas, no por la tiranía. Nosotros tenemos que aportar a la democracia. Cuando a mí me tocó muchas veces pasar por internas, paso, y bueno, tuve miedo en la elección. Lo peor que hay es cuando se tiene miedo, porque con miedo y se toman malas decisiones. Entonces yo creo que es muy importante que se abra el debate, que se vea la posibilidad siempre de garantizarle a los afiliados, a los militantes, a los dirigentes, la participación es muy importante. Y que lo peor que se puede hacer es cerrar las puertas, ¿no? Encerrarse en sí mismo, dentro de las estructuras, apropiarse de la virome, de manera unilateral, sin tener, se ha desestimado, antes teníamos mesa política, una mesa chica, discusión política, realmente los organismos partidarios funcionaban. Vos no podés llamar a un congreso y que no haya debate, por ejemplo, ¿sí? O que sean 2 o 3 los que hablen y después se cierra y ya no se puede hablarle al dirigente. Eso es un congreso. Eso es una reunión, un acto político, pero no es un congreso.
Claudia.
Entonces, yo creo que esas cuestiones la tendrán que masticar quienes tienen hoy o quienes creen el dueño del peronismo.
Ahí está. Muchas gracias, intendente. Muy amable. Gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien.
Un abrazo, muchas gracias.
La intendente Claudia Pansardi, bueno, mientras vamos al encuentro de la próxima comunicación, estamos contra reloj hoy porque todavía tenemos comprometidas dos notas más. Y una de ellas tenemos que hacerla sí o sí antes de las 2 de la tarde, así que le metemos con eso, Rolito. Bueno, hoy estuviste en el centro de monitoreo de la provincia, de la Policía del Charco.
La Central Multiagencial Emergencia 911.
Ese es el nombre correcto,
que está ubicado en Arturo Illy, calle 2. Esta mañana estuvimos visitando con la Cámara de Somos Uno, donde recorrimos acompañado del ministro Hugo Daniel de Coche, donde ahí el director, el jefe que está a cargo del Departamento de Emergencias 911, el comisario mayor Juan Diego Gómez, junto a todo el personal, nos mostró cómo realmente es el procedimiento práctico que lleva a cabo los operarios que están trabajando ahí, hombres y mujeres, donde reciben justamente una llamada a través del 911.